Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano. Yo estoy Mariano, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Sale todo bien?
Bien, muy bien.
Me alegro
contento
mucho
de empezar un nuevo programa.
Igualmente.
Que hacemos como siempre con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Vamos a hablar de muchas cosas históricas, pero de muchas cosas. Porque hay un tema muy atractivo como tema, aún para quienes no participamos del entusiasmo asociado con ese tema. Uh-huh. Pero hay otros muchos que nos van a ayudar a pensar y a pensar, como se dice ahora, de un modo situado, es decir, esta Argentina. Nos van a ayudar a entender un poco mejor esta Argentina a partir de su historia. Porque esta noche vamos a hablar con un gran historiador, por su rigor académico, pero también por la calidad de su pluma, la originalidad de sus insights, la transversalidad del modo en el que relaciona mundos y asuntos y argumentos. Él es Roy Ora. Roy es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, es investigador del CONICET, es profesor en las universidades de San Andrés y de Quilmes. Roy ha publicado numerosos libros, una gran cantidad de libros. Uno de ellos ya es un clásico, Los estancieros contra el Estado. No, perdón, el que es un clásico es el de los grandes propietarios.
Y el del TURF es el que a todos nos interesa.
Bueno, pero a la vez es un gran libro de historia.
Por supuesto.
Es una
historia del TURF argentino.
Claro, una historia del TURF argentino que pone en escena las relaciones de las clases propietarias, las élites, el mundo popular, las luchas por hegemonías simbólicas, las construcciones de comunidades en el es un libro extraordinario, claro, que salió en 2014, si no me equivoco, pero vamos a saludar a Roy.
Gracias.
Roy, muy buenas noches, muy bienvenido, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Muy buenas noches, es un gusto estar acá.
Roy, tu libro del TURF, que ya también yo creo que se convirtió en un clásico de otro modo, pero es posiblemente, más allá de ser quizás el primer estudio académico sobre el mundo del TURF, también es un libro que es una historia social de la Argentina, trasciende el tema largamente.
Bueno, sí, yo soy un historiador, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno elige un tema, aspira a que ese tema diga cosas más grandes, digamos así. Uh-huh. En particular, a mí me interesa el TURF. Recién, fuera del micrófono, yo confesaba que a mí el TURF
no te interesa.
No me interesa para nada, no soy burrero, no vengo de una familia burrera, además por mi condición de clase y el mundo político ideológico del que surgí, eso era parte del costado malo de la Argentina,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Así que yo no tengo ninguna afinidad personal, pero ese tema me interesó porque, bueno, es como un prisma para mirar procesos de transformación social de la Argentina entre 1800 más o menos y 1950, 1960, excepcional, ¿no es cierto? Entonces,
claro,
incluso como provocación diría, para un historiador, el TURF es más interesante que el fútbol.
Claro. Claro, seguramente.
Porque ahí se encuentran distintos actores, ¿no es cierto?
Bueno, el
los
fútbol,
ricos y los pobres.
Sí, claro. El fútbol, además, hasta su profesionalización es un deporte de sectores populares. Luego de la profesionalización, es un poco capturado por el capital, pero sigue siendo un deporte popular, de barrios. El TURF es otra cosa. Tiene otra dimensión de clase, otra dimensión hasta ideológica, ¿no?
Sí, claro. Es decir, el TURF se desarrolla en un estadio que pertenece al Jockey Club,
claro,
que lo armó el Jockey Club para su propio lucimiento.
Claro.
Y al mismo tiempo es muy popular.
Pellegrini, Pellegrini no solo promocionando una actividad que le atraía, sino creando una escena para que las élites pudieran mostrarse en público.
Exactamente, exactamente. Digamos, es una iniciativa muy significativa, que yo creo que es de las más importantes, lanzada desde arriba, por un lado, para transformar el mundo del caballo, que en la Argentina era un mundo popular.
Claro.
El siglo XIX, todos andan a caballo. No es una actividad que evoque el mundo aristocrático como era en Europa.
Claro,
porque este es el país del caballo.
Decís en el libro, en Argentina, si no me equivoco, hay en el 19 tres o cuatro caballos por habitante, sí, contra un caballo cada 10 habitantes, sí, en Gran Bretaña y Francia.
Sí, es de otra magnitud, ¿no es cierto? Es de otra magnitud. Es
decir, los mendigos mendigaban a caballo.
Exactamente, eso es lo que cuenta. Llega un extranjero, 1820, a Buenos Aires, y una de las cosas que menciona, con sorpresa, es hasta los mendigos tienen caballo,
claro,
¿no es cierto?
Claro, a diferencia de una Europa en la que el caballo era un signo de distinción de clase.
Claro, en cualquiera de las lenguas romances, caballo y caballero tienen la misma raíz.
Claro.
Y además en Europa, bueno, hay una distinción importante entre el caballo de silla y el caballo de trabajo, ¿no es cierto? Son dos animales, dos bichos distintos,
claro,
¿no es cierto?
Aquí no acá era de no ese hubo, modo, el mismo caballo, el mismo, era el de silla, el de trabajo, e incluso el del entretenimiento, en las actividades populares, la carrera cuatrera, la competencia de sortijas.
Exactamente, es decir, a mí lo que me interesa en este punto es señalar el hecho de que cuando uno mira el siglo XIX, el caballo es tan popular, está tan extendido, que los grupos de más poder y posición no pueden marcar ninguna diferencia en este plano.
Claro.
Esto solo va a cambiar cuando cambie el stock de caballos, ¿no es cierto?
Claro.
Y cuando se produzca una, digamos así, un fenómeno de europeización también en el mundo del caballo, con la llegada de ejemplares carísimos, sofisticados, que son precisamente esos que después van a dar lugar al espectáculo que nosotros denominamos turf, ¿no es cierto?
Así es. Pero sin embargo el turf, que se constituye como un deporte, como una actividad de las élites, mantiene sin embargo una dimensión popular muy intensa.
Sí, yo creo que no podía ser de otra manera. ¿Por qué no podía
ser
de otra manera?
Porque el caballo estaba presente en la cultura popular.
Porque cualquier persona que viviese en La Pampa conocía los caballos por experiencia directa. No es solamente que tenía el concepto a caballo en la cabeza, sino que podía, que había montado, sabía relacionarse con esos animales, podía distinguir incluso un caballo de otro por rasgos que a nosotros nos resultan imposibles de determinar, ¿no es cierto? ¿Cómo camina? ¿Cómo trota? ¿Cuál es su expresión? Si es un animal que tiene carácter, ¿cierto? Es decir, las cosas que nosotros hoy podemos decir sobre las personas, sobre los seres humanos, muchos hombres del siglo XIX podían decirlo sobre los caballos, ¿no es cierto?
Y también la dimensión popular no se vincula a la idea de apuesta, es decir, a la idea de juego, a la idea más lúdica en el sentido, además, más sistémico de lo lúdico, quiero decir, la incorporación del juego a una estructura más, más clasista. Ahí no entra también lo popular. Digo, lo popular como no como protagonista, sino como...
Sí. No, yo ahí lo que diría es que, bueno, después del juego se va institucionalizando,
claro,
en torno al turf, ¿no es cierto? Pero el turf, me parece a mí, las carreras de caballos, no dependían de las apuestas. Es decir, las apuestas siguieron y el turf se murió en un momento.
Ah.
¿No es cierto? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando alguien iba al hipódromo, no era solamente para apostar. Era porque iba a ver un espectáculo que le resultaba interesante.
¿Qué es lo que resultaba interesante de ese espectáculo?
Bueno, les resultaba interesante de una manera que a nosotros, a mí por lo menos, me deja indiferente. Y es que esa gente podía observar en el desarrollo de una carrera, toda una serie de cosas que yo he perdido, ¿no es cierto?
Claro.
Por ejemplo, un ejemplo distinto. En los años 50, 60, a mucha gente le gustaba el turismo carretera.
Sí.
Y bueno, no eran simplemente autos que van rápido. para quienes tenían esa pasión, bueno, había toda una serie de detalles muy significativos que iban desde, bueno, cómo sonaba el motor hasta cómo tomaba una curva.
Yo haría corredor, una analogía quizás más con el turismo carretera, o además de con el turismo carretera, con algo que me parece que tuvo un ciclo relativamente parecido al del turf, que fue la tauromaquia. Yo he escuchado españoles, que gente nacida en las primeras décadas del siglo XX, hablar a principios del siglo XXI de las corridas de toros con mucha decepción, porque se había perdido aquello que ellos sabían disfrutar. Y era conocer estilos de toros, estilos de toreros, lo que para uno es siempre idéntico. Ellos veían ya no matices, sino grandes corrientes en competencia, ¿no? grandes alternativas. Para uno era eso, una cosa homogénea en la que había un tipo con un pantalón ajustado y un par de espaditas tratando de matar a un pobre toro. Había una semántica tan compleja, sí, del espectáculo, que bueno, se volvía muy atractivo y luego se fue perdiendo también.
Exacto. Yo creo que es así, ¿no es cierto?
Sí, se fue perdiendo.
Que para entender la trayectoria del turf hay que prestar atención a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Es decir, a un público que tiene las destrezas que le permiten entender qué pasa en la pista.
Claro.
Y ahora, pongo un ejemplo de esto.
Sí.
En relación al fútbol, ¿no es cierto? Borges, que había nacido a fin del siglo XIX, no le gustaba el fútbol. Y no lo entendía, ¿cierto? Hay una expresión muy famosa que dijo 22 personas corriendo atrás de una pelota. Sí. Es decir, él y probablemente mucha de la gente de su generación era incapaz de apreciar la belleza de ese espectáculo, ¿no es cierto? La sofisticación, la complejidad en todos los planos, simplemente porque no había sido parte de su experiencia vital.
Sí, claro, claro. Pero una generación posterior ya eso había cambiado.
Ya había cambiado.
Los nacidos en 1915, 1920,
sí, sí,
ya
tenían
cuando
otra
llegaron
dimensión,
a la infancia, vale, en los 30, sabían perfectamente ver
fútbol.
Exactamente,
claro. Es muy improbable que una persona nacida después de 1920 no haya pateado una pelota de niño,
claro,
¿no es cierto?
Claro,
sí.
Claro.
Y en el turf, bueno,
claro,
quien nació en los años 40 o 50 o 60, es muy probable que no conociera mucho de caballos, que solo los viera una vez al año cuando se iba de vacaciones.
Y alquilaba en la Sierra de Córdoba o en la playa un caballo para dar una vuelta.
Claro, y con eso no se hace un turf.
Claro, con eso no se hace un turf.
Pero el turf siguió existiendo y en cierto declive, digamos. O sea, ¿y cómo se expresa eso?
Sí.
Digo, ¿con qué se come este turf de hoy, digamos?
Sí. Bueno, yo creo que ahí, yo digo, la gran explicación de la declinación del turf es esta en torno a la cual estamos conversando, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que ha dejado de ser una experiencia mamada por los argentinos, ¿no es cierto? Y después yo creo que hay factores más, y en segundo lugar el hecho de que en el periodo de entreguerras y de ahí en adelante surgió una oferta deportiva muy atractiva,
claro,
que vino,
claro,
a competir con ellos.
Claro, claro.
Y después hay un tercer factor importante, y es que el ascenso del automóvil.
Claro, yo me permito hacer dar una explicación con un ejemplo sacado de la manga, forzado, pero que en todo caso, como es un homenaje y es un homenaje a la amistad, me parece que va a ser perdonado. Pero tenemos una familia de historiadores en la cual la sucesión del amor por deportes diferentes expresa claramente estos cambios generacionales. Los Gallo. Ezequiel, que falleció hace apenas unos días y que era un terrible amante del turf, que hizo su amistad con Sabater no sobre la base de las ideas, sino del conocimiento de los caballos y las carreras, y su hijo Klaus
fútbol,
que nació a la vida con una pelota de fútbol por delante y que escribió sobre fútbol, así como el padre amaba las carreras.
Sí, yo creo que esa historia, que además nos toca muy de cerca, y quiero rendir un homenaje porque acaba de fallecer Ezequiel, expresa muy bien el fenómeno más grande de cambio social que está detrás de lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Y es que para quienes nacimos después de los 50 o 60, ya el turf no tenía mucho sentido. Salvo, por supuesto, para... Siempre hay una pequeña tribu, ¿no es cierto? Y en el caso del turf, yo creo que una tribu, un retroceso.
Sí, bueno, siempre.
Que mantiene la lealtad a las viejas tradiciones. Pero hay, eso es producto, sobre todo, de una socialización de grupo.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Roy, de algún modo uno puede decir que buena parte de tus estudios tienen que ver con intentos de comprensión de la formación y el funcionamiento de las élites. El turf tiene mucho de eso, pero el estudio de las clases propietarias, terratenientes en el 19 argentino, es sobre todo eso. Pero también hiciste con Leandro Lozada algún trabajo particular sobre alguna figura de la clase dirigente, si no me equivoco fue Senillosa.
Senillosa,
¿no?
Sí, claro.
Dos preguntas. La primera es, el interés del estudio de las clases dirigentes, y otra es, ¿qué hay en esas clases dirigentes que pudiste encontrar en el 19, que pudiste encontrar a principios del 20, que pudiste encontrar a mediados del 20, y qué hay en eso que nos interese como explicación de nuestro presente?
Sí. Bueno, yo ahí empezaría diciendo, cuando uno mira la historia argentina en el largo plazo, la primera mitad del siglo XIX, yo diría, es un momento donde, ahora los historiadores sabemos más, hubo mucha participación popular en la vida pública. La revolución desató fuerzas de movilización popular muy importantes. Y sin atender a eso, es imposible entender la Argentina de que va de la independencia a Rosas. ¿Sí? Ahora, después viene un momento que es como el momento elitista de la historia de este país, donde realmente las élites se ponen en el centro del escenario.
Desde la segunda mitad del 19 hasta el 30.
De caseros a los 20, digamos. De eso se puede discutir, hasta la reforma electoral, ¿no es cierto? Hay siempre inercias en distintos... No todos los campos se mueven al mismo ritmo, pero yo diría...
Es decir, hay un momento popular de mayo a caseros y un momento elitista de caseros a la entrada en la modernidad.
Exactamente. Es decir, que si uno quiere entender la historia argentina del periodo que va del 1850 al centenario, las élites ofrecen un buen mirador. Entonces a mí me interesa meterme un poco con esta perspectiva, ¿no es cierto? No me interesan tanto las élites en sí mismas. No soy una entusiasta de la de ese grupo, ¿no es cierto? No me interesa celebrarlo, pero sí me parece que sirven como un buen punto de observación para entender qué está pasando en la Argentina. Por supuesto están pasando muchas otras cosas, esa es la Argentina de la gran inmigración, hay muchas otras cosas, pero ofrecen un punto de observación importante. Ahora, el periodo que viene después, yo creo que esto se puede discutir, hay distintas explicaciones, pero claramente las élites salen del centro del escenario, son crecientemente empujadas, desplazadas hacia afuera, por una sociedad donde el impulso democrático, el impulso popular, alcanza una fuerza muy considerable, ¿no es cierto?
¿Por qué hay un repliegue de lo popular en la segunda mitad del siglo XIX?
Bueno, yo creo que ese es un tema que los historiadores todavía no hemos dado una buena respuesta, ¿no es cierto? Es decir,
porque se entiende que haya un ascenso de lo popular después de mayo.
Sí.
Eso, digo, es intuitivo. Sí. Pero el repliegue posterior no lo es.
Bueno, es un fenómeno que pasa en todos lados. Para
la
empezar.
Construcción del Estado, no tiene que ver con la diferencia entre el momento revolucionario y el momento de la construcción del Estado nacional.
Yo creo que
precisa, digamos, cierta representación más elitista.
Sí. Yo creo que sí, digamos. Este es un fenómeno que uno observa en toda América Latina. Cuando se habla de América Latina entre mediados del siglo XIX y los años 20 o 30, en general el calificativo oligárquico está en todos lados, ¿no es cierto? Es el momento en el cual las conmociones de la independencia son subsumidas en nuevas formas estatales y se construyen regímenes de orden En todos lados, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que ahí...
Porfiriato sí, hasta la Revolución Mexicana.
De México a Chile...
Pasa lo mismo.
Pasa más o menos. Uno puede contar una historia en paralelo.
Okay.
Y seguramente ahí hay fenómenos que tienen que ver con cambios tecnológicos, con la emergencia de recursos, la aparición de recursos que le permiten a los estados imponer el orden. Yo creo que también que el crecimiento exportador y en general el crecimiento de la economía es un factor que tiende a morigerar los conflictos sociales y a hacer más fuertes a los que tienen las armas en la mano. En fin, creo que hay distintas dimensiones, por el lado de la tecnología, de la economía, incluso probablemente de la política, que dan por resultado fenómenos de construcción del Estado y de fortalecimiento de los grupos de poder, de incremento de los recursos económicos, políticos, claro, culturales, claro, de los grupos de poder. Entonces, claro, yo diría, ese es el momento elitista de la Argentina, y es el momento en el que, volviendo sobre la historia del TURF, ¿no es cierto? Uno lo que ve ahí es, yo creo que un ejemplo de un campo particular donde la presencia de los poderosos se hace predominante, ¿no es cierto? Es decir, ese universo que era el de caballo, que era un universo popular, 1882-83 se funda el Jockey Club, y ¿qué es lo que dice Pellegrini y sus amigos? Dice, no, esto ahora lo vamos a mandar nosotros.
Hay una expropiación de algunas costumbres y objetos populares por parte de las oligarquías.
Lo lindo me parece a mí para mirar es que hay mucho de lucha simbólica ahí, ¿no es cierto? Claro. Es decir, ¿cómo se construye un mundo elitista? No es natural que eso tiene que suceder en un país como la Argentina, que tiene una trayectoria democrática previa importante, ¿no es cierto?
Bueno, es interesante que un mundo elitista se construya a partir de objetos simbólicos populares, es decir, se trata, no se autoafirma en algo que le es propio, sino en algunas cuestiones que le eran ajenas.
Bueno, yo creo que para poner un término grande, la hegemonía tiene que establecer algún tipo de vínculo con cosas que a las mayorías les interesan. Hay otras cosas, ¿no es cierto?, en la Argentina en ese tiempo, europeización, ¿cierto? La idea de una clase alta aristocrática, consumos más sofisticados, institutrices francesas, todo eso está, ¿no es cierto? Pero a la vez, para que eso no sea simplemente una cultura de grupo y tenga un valor referencial para el conjunto de la sociedad, tiene que establecer vínculos con esa sociedad. Y yo creo que, volviendo sobre el caso del TURF, eso se observa, ¿no es
claro,
cierto?
Ahí es útil el concepto de hegemonía también, porque sirve para entender los soportes populares de esa construcción, donde esos soportes no existen, donde la decisión es absoluta. En general, sí, lo popular tiende a rebelarse de una manera más cruenta, digamos, sí, frente a las oligarquías, ¿no?
Claro, o no puede ser integrado, ¿no?
O no puede ser integrado.
Ahora, esto que decías, para que no sea solo una cultura de grupo, sino para que sea una referencia, quiere decir, las élites, para ser eficaces como élites, tienen que ser también una aspiración de los sectores populares, tienen que constituirse como algo que los sectores populares querrían ser.
Bueno, no quisiera llegar tan lejos, ¿no es cierto?
Okay.
Porque esa es precisamente, ese es un momento en el cual las diferencias sociales se agigantan, en Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? Ahora tenemos, gracias a los trabajos de Piketty, ¿no es cierto? Tomás Piketty,
una mejor
comprensión de cómo es la historia de la desigualdad. En Europa, en Estados Unidos.
Y vemos que ahí hay un pico de desigualdad.
Ese es el siglo XIX en general, es un momento de incremento de la desigualdad, y en particular la Belle Époque, ¿no es cierto? La era del crecimiento exportador es el momento en el que esas diferencias se maximizan, incrementan como nunca antes probablemente en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces las distancias entre los poderosos y los hombres del común se incrementan. Eso es lo que explica, entre otras cosas, muy notable, visible lugar que tiene la élite socioeconómica argentina en esa etapa, ¿no es cierto?
¿Qué función cumple en la sociedad la élite?
Bueno, entonces, volviendo sobre el punto, yo diría, ese grupo que de alguna manera, gracias a estas transformaciones que antes describíamos, aspira a marcar su diferencia respecto a sus orígenes criollos, a una historia que era una historia más pobre y provinciana, se ubica en ese periodo en un lugar de enorme visibilidad, ¿no es cierto? Y hay como dos relatos de esto, yo diría. Uno es el de una élite que le da la espalda a la sociedad. Es el relato de la narrativa de la Argentina oligárquica. A veces uno lo observa, ¿no es cierto? Un grupo privado de legitimidad. Pero cuando uno observa ciertos fenómenos, y ahora doy un par de ejemplos, uno, creo, llega a la conclusión de que esa élite era una élite que ocupaba un lugar muy visible en el universo de referencias de sectores amplios de la sociedad. Pongo dos ejemplos. Grandes casamientos. ¿Sí? Se casa, no sé, Mechita en Chorena con José Alza Gonsué. Y ese evento es un evento para la sociedad en su conjunto, para sectores muy amplios de la sociedad. ¿Sí? Y eso significa que, bueno, en ese momento no existía la revista Hola, ni cosas como esa, pero diarios populares como la prensa, el diario que más vende, dan un testimonio de eso, y en algunos casos hay mucha gente que se acerca a ver eso. ¿Sí? Segundo ejemplo, ¿cuál era el mundo de referencia? ¿Qué era lo distinguido para una chica de 14, 15 años, digamos así, entre comillas, de clase media, que vivía en barrios no elitistas en 1900? Tenía que hacer su ingreso en sociedad, ¿no es cierto? ¿Dónde miraba esa chica para ver qué es la distinción? ¿Cómo se tiene que vestir el día que se cumpla 15 años o se case? Bueno, lo más probable es que vaya a el diario La Prensa, que tiene un suplemento dominical, donde aparecen fotografías de eventos de la clase alta, ¿no es cierto?
Y que muestran lo que ella aprenderá.
Probablemente no, esa experiencia no le va a ser indiferente. ¿Sí? Entonces, esa clase alta, para mi gusto, es algo más que un grupo de ricos, uh-huh. ¿Cierto? Y para completar este cuadro hay que decir, bueno, hoy, en el que la clase alta no tiene ninguna significación social, nosotros sabemos que hay otros mundos de referencia,
sí.
¿No es cierto? La farándula, en sus versiones más sofisticadas o degradadas, ¿no es cierto? Sirven como punto de observación para quienes quieren hacer una carrera en la vida, ¿no es cierto? ¿Qué es vestirse bien? Bueno, probablemente para mucha gente,
sí.
No quiero ofender a nadie, pero ahí está el programa de Tinelli,
claro.
¿No es cierto? Bueno, en 1900 claro. No existía eso.
¿Sí? Claro, ahora, tenemos pocos minutos antes del corte y no sé si va a ser suficiente para avanzar con esto, pero lo planteo al menos. Los dos ejemplos que das son ejemplos en los que la élite sirve como imagen a la que aspirar en términos de sociabilidad. Cómo vestirse, cómo comportarse, sí. Cómo adquirir una sociabilidad burguesa, una sociabilidad que sea de distinción en el sentido de Bourdieu, ¿no?
Sí.
Pero ¿acaso cumple alguna otra función en términos de construir una cultura de élites asociada con el conocimiento, con formas de la curiosidad, con consumos culturales no necesariamente situados en el espacio de la sociabilidad, con la construcción de carreras económicas, empresariales, comerciales o profesionales? Sí. Digo, ¿está orientando la acción social?
Yo creo que en esos planos mucho menos. Creo que mucho menos.
Bueno, vamos a volver sobre esto. Estamos conversando con Roy Ora. Él es historiador, es profesor de la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Quilmes, investigador del CONICET. Vamos a ir a una muy breve pausa en El Zorro y el Erizo y enseguida regresamos a Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y ese era Bobby Timmons. O Timmons.
O Timmons.
No lo sé.
No sabemos. That. Esas cosas solo las saben Gustavo Lema e Ignacio Guglielmi.
Pero el tema era That There.
Ah, muy bien.
Y ahí sonaba muy bien. Sonaba muy bien. Nosotros, entre tanto, seguimos con Roy Ora, historiador, doctor en historia de la Universidad de Oxford, profesor en las universidades de San Andrés y Quilmes. Y una pregunta que había quedado flotando antes de ir al corte, si las élites marcaron caminos más allá de estas formas de sociabilidad.
Bueno, yo decía que menos que en este plano, ¿no es cierto? Es decir, la gente que vive en esas grandes casas de Barrio Norte es como el símbolo de la sofisticación en términos de estilo de vida, me parece, ¿no es cierto? Pesa mucho menos en otros planos. Para empezar, bueno, yo diría, la vida pública es una vida pública que va dejando a ese grupo de lado, ¿no es cierto? Y sobre todo después de 1912, la Argentina tiene un discurso antielitista bien importante en la vida pública, del cual el radicalismo, que se expresa en el radicalismo y que después va a seguir un curso ascendente, ¿no es cierto? Entonces, por este lado yo diría, la clase alta argentina no es una clase dirigente en el sentido pleno de la palabra, nunca pudo serlo, nunca lo sería a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no es cierto? Nuestro país, la nave argentina tiene mucho lastre democrático. Y entonces los que quieren hacerse un lugar en la vida pública tienen que hablarle a las masas, tienen que hablarle al hombre común. Las glorias de las grandes familias no son un pasaporte para ocupar posiciones de poder en la vida pública, ¿no es cierto? Entonces yo diría, por este lado está esto. Y después hay que señalar otra cosa que yo creo que es importante, y es el hecho, refiriéndome a otra dimensión que recién mencionaba Alejandro, esas grandes fortunas que permitieron mucho consumo conspicuo son eminentemente fortunas rurales. Y el mundo económico de la Argentina, de la gran inmigración, de la Argentina, de los que vienen de abajo, es sobre todo un mundo urbano.
Claro. No es rural.
Entonces esa referencia no es central.
Claro.
Esto
claro.
No quiere decir que durante mucho tiempo hubo una visión que desestimaba la importancia, el dinamismo del capitalismo agrario argentino, ¿no es cierto? Que decían, estos tipos eran puros rentistas, no hicieron ningún esfuerzo productivo. Yo creo que los historiadores han revisado bastante esto. Ezequiel Gallo, por ejemplo, sus trabajos. Empezando por ahí, eso nos ha llevado a visiones, me parece, más sólidas sobre las razones por las cuales creció la Argentina. Le fue muy bien a la Argentina, claro. Produciendo bienes agrícolas de clima templado, alimentos en particular. Y algo tuvo que ver esa élite, ¿no es cierto? Claro. Pero esa élite no era una élite de empresarios urbanos.
Claro.
Entonces los modelos de referencia con los cuales la inmensa mayoría de la población, y acá recordemos que la Argentina es una sociedad con una altísima tasa de urbanización. ¿Sí? Hay pocas ciudades en el mundo como Buenos Aires. Buenos Aires es la ciudad más grande de América Latina y del hemisferio sur para 1900.
Sí. Claro.
¿Sí? Entonces ahí tenemos un mundo muy dinámico en el cual la referencia sobre qué es el éxito económico, cómo se llega, cómo hay que desempeñarse en este campo, digamos, en ese mundo es un mundo que para el cual lo que evoca el mundo de la élite en el plano económico tiene poca significación, ¿no?
Tu referencia a que la élite es una élite del mundo agrario y lo popular está en el mundo urbano me lleva a otro tema que es el de tu libro más reciente, ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Porque fue un pensamiento sobre el campo urbano, sobre todo.
Sí, exactamente.
¿Cómo pensaron el campo? ¿Cómo pensamos el campo los argentinos?
Bueno, en ese libro acaba de salir, yo lo que trato de hacer es reconstruir cómo fue la historia de la discusión del gran problema agrario argentino. Es una historia de las distintas maneras en que se fue pensando el campo, que gira en torno efectivamente al problema de la gran propiedad. Es un rasgo distintivo, ¿no es cierto? recién lo mencionábamos desde otro costado, ese es un rasgo distintivo de La Pampa, y es una de las cosas que yo aprendí, porque uno a veces aprende cosas investigando, ¿no es cierto? No solamente dice cosas, sino que camina, aprende algunas cosas. Yo diría, una de las cosas que aprendí es que cuando uno recorre el conjunto de impugnaciones a la gran propiedad, en la Argentina hay una palabra que es latifundio, el mal del latifundio, el problema del latifundio, una de las cosas que se observa es que eso viene muy del fondo de los tiempos. Siempre hubo una crítica a la concentración del suelo.
Es decir, ¿qué es el fondo de los tiempos en el escaso volumen de la pileta histórica nacional?
Claro, por lo menos desde los liberales.
Okay.
Yo creo que el que arma el tema un poco es Sarmiento.
Okay.
Porque la gran propiedad, estaba hablando de gran propiedad pampeana, ¿no? De la Pampa. El interior es otra historia, no me quiero meter en eso ahora, ¿no? La gran propiedad es un fenómeno que nace después de la apertura comercial, después de la independencia, va cobrando forma, no es una herencia colonial, es algo que tiene que ver con la expansión del capitalismo agrario en el siglo XIX. Empieza a cobrar forma después de la ruptura con España. Y yo creo que el primero que empieza a decir cosas interesantes es Sarmiento. ¿Y qué es lo que dice Sarmiento? ¿Cuál es el argumento de Sarmiento? A Sarmiento le interesa interpretar el rosismo. Y en el Facundo, una de las cosas que dice es, ¿cómo se entiende Rosas? Y dice, Rosas es el producto de la estancia. Esa es una novedad, ¿no es cierto? Y ahí aparece por primera vez una impugnación articulada, que después va a ir cobrando forma, que dice, si queremos hacer un país mejor, y Sarmiento está pensando, y la gente que escribe en los años de Sarmiento, y los que vienen un poco después, los liberales, digamos así, formulan un tipo de impugnación a la gran propiedad cuyo núcleo fundamental es la gran propiedad es un impedimento para la construcción de una república moderna. Porque el tipo de relaciones políticas que se construyen ahí adentro, ¿cierto?, entre poderosos estancieros y peones, no permite la construcción de una ciudadanía moderna.
Claro. Entonces, es un tipo de vínculo premoderno.
Sí. Es un tipo de vínculo...
Con una capacidad de subordinación mucho mayor, es decir, en unidades más pequeñas y más modernas y más dinámicas, la capacidad de subordinación es menor también.
Claro, entonces, digamos, cuando uno ve esto dice, bueno, ¿cuál es el ideal? Claro. Y el ideal es lo que Sarmiento ya, y los que vienen ahí ya, en general definen de esta manera, es el ideal farmer.
Claro.
La Argentina va a ser verdaderamente un país decente cuando el campo argentino sea poblado por familias de agricultores independientes. Claro. Y está el modelo de Estados Unidos.
Claro, el granjero.
Entonces yo diría, de ahí en adelante empieza una larga historia de impugnación a la gran propiedad, cuya primera estación es estación donde dice el problema de la gran propiedad es sobre todo un problema político. ¿Y por qué es un problema político? Porque lo que está discutiendo la Argentina y proyectando sobre la gran propiedad es su gran problema, que es cómo construimos las instituciones de la República Constitucional. Y yo diría, ese capítulo es un capítulo que dura más o menos con fuerza decreciente hasta el centenario. Y después aparece otra impugnación, del centenario a Perón, ¿no? ¿Cuál es esa segunda impugnación? Es una impugnación que dice el latifundio ya no es un problema político. Ya eso quedó atrás, ¿cierto? Porque no está en la agenda de discusión de la Argentina. Lo que se dice, sobre todo de Alcorta, del grito de Alcorta, de la primera movilización chacarera hasta Perón, lo que se dice es el latifundio es un problema social. Si tenemos latifundios, no vamos a tener una sociedad rural próspera. ¿Sí? El modelo sigue siendo el mismo. Los agricultores independientes, los farmers, ¿no es cierto? Pero lo que está en discusión ya no es cómo construimos un orden político basado sobre la ley, la constitución, la participación ciudadana, sino cómo construimos una sociedad que ahora tiene más sed de justicia social.
Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, aparece como un obstáculo a la justicia social.
Aparece como un obstáculo a la construcción de una sociedad más integrada, más igualitaria, más integrada. Y eso es lo que toma Perón en el 46, en su campaña. ¿Qué dice? La tierra para quienes la trabajan. Porque esto es parte de la promesa más grande de justicia social que viene a traer Perón. Y después yo reconstruyo las discusiones de un tercer momento, que es el que cambia...
Ahora, perdón.
Sí.
En la primera impugnación, el primer estilo de impugnaciones, no parece haber una gran contradicción. Pero en el segundo, sí la hay. Porque la tierra para quien la trabaja... Y en general, el argentino urbano no quería ir a trabajar la tierra, no estaba en su horizonte de expectativas convertirse en un granjero en la Pampa, quería ser un obrero o un empleado o un comerciante de la ciudad.
Y sumale algo más a eso, la enorme cantidad de tierras sin producir, es decir, la tierra para quien la trabaja, pero no había ese dicho famoso. No se vincula a quienes no la están trabajando todavía, sino a quienes efectivamente la están trabajando, pero no la poseen. Pero en Argentina había grandes extensiones sin trabajarse.
Sí, yo diría ahí. Volvemos sobre un tema que mencionamos antes, ¿no es cierto? Ya es la muy elevada tasa de urbanización de la Argentina.
Claro.
Entonces, muchas de estas retóricas son retóricas de gente de la ciudad.
Sí. Claro.
Pero hay un cambio acá importante. Y es que desde 1912 surgió una voz en el campo desde abajo, que es la de la Federación Agraria, que ellos levantan el dedo contra la gran propiedad.
El grito de Alcorta, en esta dimensión sí hay una reivindicación.
Por primera vez tenemos una voz articulada de los agricultores, mayoritariamente arrendatarios, que dicen hay que distribuir la tierra, el Estado se tiene que ocupar de esto, tiene que regular los arrendamientos.
De acuerdo.
Pero otra vez, ¿no es cierto? Y este es un discurso que digamos, cae muy bien en muchos lugares, pero es un discurso de una minoría. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿va a haber reforma agraria en la Argentina? No la va a haber porque a la mayoría realmente tiene simpatía por esa causa, pero no quiere pagar una reforma agraria, el hombre de la ciudad, ¿no es cierto? Claro. Entonces va a haber una crítica que va a estar ahí dando vueltas, y esa crítica se va a hacer más intensa, sobre todo en los años de la Gran Depresión, donde los problemas sociales del campo se hacen más acusados. Y yo diría, ahí se termina de articular una visión del problema agrario, donde este aparece como la gran asignatura pendiente de la Argentina, ¿no? Es decir, el ejemplo más claro de las inequidades del orden rural. Grandes terratenientes que explotan a chacareros pobres. Y eso es lo que Perón toma,
claro.
¿Cierto? Y en su campaña dice, bueno, justicia social en la ciudad, para los obreros, bla, 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 mejora de remuneraciones, y el campo también, reforma. Pero a mí la figura de Perón me interesa en esta discusión porque cuando llegó el momento de la verdad para Perón, eso fue fines de los años 40, comienzos de los años 50, y Perón tuvo que elegir entre dos cosas. Avanzar por el camino de la reforma agraria, y esto en una cultura política moderada como es la Argentina, significa no expropiación sin compensación, sino expropiación con compensación, ¿cierto? Acá no hubo lenines, ¿no es cierto?
Claro.
Eso.
Sí, tampoco hubo una revolución mexicana.
No hubo eso, claro. No había una presión social de una envergadura suficiente como para cortarle la cabeza a los grandes terratenientes, ¿no es cierto? Ese es un programa, ¿no es cierto? ¿Y el otro cuál es? El que más le interesa a Perón y a la Argentina toda, o a la Argentina que tiene más peso, que es la Argentina urbana. Y ese proyecto, ya para los años 40, dice no. Si vamos a construir una sociedad mejor, la Argentina moderna se va a construir en la ciudad.
Claro.
Y va a estar asociado, sobre todo, al desarrollo industrial.
Claro.
A la mejora del ingreso. Claro. La industria es un productor de modernidad mucho más eficaz que la distribución del suelo.
Claro.
Jefferson, Sarmiento, eso es el pasado. Entonces, de ahí en adelante, sigue una crítica al latifundio, va a estar...
Es el tercer momento.
El tercer momento, de los 50 en adelante, dirían yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se le critica a la gran propiedad? ¿Cuál es el núcleo de la impugnación? Ya no es tanto ni político, los grandes terratenientes que dominan la Argentina, no es tanto... los grandes terratenientes son los responsables de las injusticias de la Argentina,
sino
que es la gran propiedad es ineficiente desde el punto de vista económico.
Sí.
¿Y eso qué problema nos trae? Que con un campo atrasado, poco eficiente, podemos exportar poco y podemos empujar poco o sin la fuerza necesaria lo que es la rueda maestra del desarrollo industrial.
Claro, su escasa vinculación con la industria, yo te iba a decir eso. O sea, ahí hay una crítica al campo en función de su escasa vinculación con la industria.
No diría de la escasa vinculación con la industria, sino de la incapacidad de generar los recursos para que se impulse la industria.
Total. Exactamente. ¿No? Ahí se le piden dos cosas al campo, con distinto énfasis, pero se le piden dos cosas. Una, que genere alimentos baratos en abundancia.
Bien.
¿No es cierto? Para que el pan y la carne sean baratos. Y segundo, que genere las exportaciones
excedentes,
de modo tal de que con esas divisas, esos dólares, la Argentina pueda comprar los insumos, la tecnología,
para la política de sustitución de importaciones.
Para promover la sustitución de importaciones.
Así que tenemos tres momentos que son los clásicos. El primero es político, el segundo es social, el tercero es económico.
Eso es un poco, dicho así en dos palabras.
Tres impugnaciones, las tres impugnaciones.
Sí, las tres impugnaciones que se dan sobre un fondo que va cambiando el concepto de latifundio, la discusión sobre latifundio. En el sentido del latifundio, yo diría, es un concepto polisémico, significa distintas cosas en distintos momentos, el problema de la tierra significa distintas cosas en distintos momentos, pero siempre, hasta por lo menos los años 60 o 70, el ideal es el mismo. ¿Y por qué me interesa enfatizar esto? Porque cuando yo digo el ideal es el mismo prácticamente para todos, desde la derecha a la izquierda.
Cuando decís el ideal, ¿a qué te referís?
Me refiero a que dice, hay que eliminar, quitarle peso al latifundio, sí, para construir un campo de propietarios.
Okay.
Y eso lo dice Juan B. Justo, a la izquierda, y lo dice también Monseñor Franceschi o Manuel Fresco, ¿no es cierto? El tipo que está más a la derecha en el arco político argentino en la década del 30. Uh-huh. ¿Cierto? Es decir, es en un punto una solución que muchos comparten.
Roy, tenemos muy pocos minutos, desgraciadamente, pero una pregunta es, ¿el campo no intentó dar respuesta a esas demandas que se hacían sobre él o a esas acusaciones e imputaciones que se le extendían? Y de hecho, la situación del campo hoy, ¿no es un poco una respuesta a la última, por lo menos, de las impugnaciones?
Sí, digamos. Yo lo que reconstruyo es un poco la discusión, ¿no es cierto? Y no pongo tan en el centro la cuestión de los que hablan desde sus atalayas, claro, de sus puntos de observación del problema, o sus intervenciones giran en torno a sus intereses, ¿no es, claro, cierto? Y entonces siempre hubo defensa del interés rural y bla, bla, bla. Ahora, en la última parte del trabajo lo que mira es, bueno, ¿cuál es la situación hoy? Y hoy ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Por dos razones. Uno, mucha de la discusión sobre el latifundio, sobre los problemas de los arrendatarios, hoy han desaparecido en parte porque ha perdido mucha gravitación el mundo de los terratenientes tradicionales, claro, y porque hoy el campo es en esencia un campo capitalista.
Claro.
¿Quiénes son los grandes productores hoy? Los que han convertido al campo, como a veces se dice, en el sector más dinámico de la economía argentina.
Claro.
No son propietarios mayoritariamente, son en muchos casos grandes arrendatarios. Entonces la impugnación que decía, pobres los chacareros chiquititos explotados, sí, por los grandes terratenientes, ya no tiene significación, no tiene tanta significación, porque muchos de los grandes productores hoy son ellos mismos arrendatarios.
Claro.
Son pools de siembra, son los Grobo Copatel y compañía, que dicen, no, nosotros no nos definimos como empresarios agrarios
por la propiedad.
Nos definimos porque sabemos cómo se organiza una empresa agraria.
Claro.
Entonces, yo creo que en este aspecto, la impugnación tradicional al gran propietario, al terrateniente, claro, ha perdido significación. Y también, en relación con esto, el otro costado que quería enfatizar es el hecho de que desde los 90, o de la década del 90, con algunas oscilaciones, por supuesto, se ha producido una expansión de la agricultura de exportación, claro, muy importante, ¿no es cierto? Tan central, claro, es que en el debate público argentino hoy, todos saben que hubo una mala cosecha,
sí, claro,
y que si viene una buena cosecha nos va a ir mejor,
claro,
¿no es cierto? Entonces, claro, el campo ha dejado de... Yo creo que... ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que el ideal con el cual ese segundo Perón definió un horizonte para la Argentina, que era un horizonte epocal, ¿no es cierto?
Uh-huh.
No solo sucedía en Argentina, ha perdido parte de su poder movilizador. Es decir, claro, ya nadie cree que la industria es en sí misma la vía que nos va a llevar a una sociedad mejor.
A la prosperidad, a la justicia y a la prosperidad.
Entonces, que hoy tenemos una visión mucho más compleja donde, bueno, distintos sectores tienen que hacer su contribución. Y en este plano, digamos, el campo está, el sector agroexportador, para decirlo con mayor precisión, tiene un papel importante que desempeñar.
Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Uh-huh. Vamos a recuperar esta conversación en algún momento porque prometía mucho más todavía. Roy Ora, profesor de la Universidad de San Andrés y de Quilmes, doctor en Historia por Oxford, investigador del CONICET. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Ha sido un placer.
Muchas gracias. Siempre es un placer. Un honor y un placer venir acá.
Gracias, Roy. Mariano.
Un gusto, Ale.
También para mí, que tengas buena noche.
Igualmente.
Y también gracias Silvio Farrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Gracias, buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.